miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
El Sermón del Monte es uno de los mensajes más conocidos y transformadores de Jesús. Pronunciado en un monte de Galilea, sus palabras a través de los siglos han alcanzado muchos corazones, redefiniendo la verdadera espiritualidad y presentando una visión del reino de Dios radicalmente distinta a la de este mundo. Hoy queremos hacernos algunas preguntas esenciales que nos ayudarán a entender no solo lo que Jesús enseñó, sino cómo esas enseñanzas siguen siendo relevantes, necesarias y profundamente contraculturales en nuestros días. ¿Qué nos dice el Sermón del Monte sobre el carácter cristiano, sobre la justicia, la oración, la verdadera sabiduría? Vamos a tratar de contestar todas estas preguntas en este día y tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez. Bienvenido, pastor. Y qué bueno tenerte aquí nuevamente. Gracias. Que te has dignado estar con nosotros.
Gracias, Eduardo. La verdad es que ya estás empezando a reparar todo el daño causado por todo el tiempo que me tenías abandonado. Pero bueno, un placer para mí otra vez llegar a nuestros hermanos y oyentes y los que nos siguen en las redes, pues en nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios, cómo vivir en este mundo entendiendo los tiempos.
Amén, amén. A mí me gustaría que empezáramos hablando del contexto histórico, cultural del Sermón del Monte y por qué ha sido, fue y ha sido y es tan impactante en el día de hoy.
Es interesante que Dios nos haya dejado este sermón con una amplitud como la que la tenemos en Mateo del 5 al 7, tres capítulos. Eso no hay comparación en las escrituras del registro de sermónico de esa forma. O sea, que vemos un interés de Dios, el Espíritu Santo, en dejarnos esta información en la que Cristo, iniciando su ministerio, deja ver su manifiesto de dónde está Él, de qué naturaleza es su reino, empieza a preparar a sus discípulos para la misión que ellos van a tener, les da esta misión. Los judíos, el pueblo, está escuchando el parecer de este nuevo maestro, que choca mucho con los maestros tradicionales, con lo que ellos contaban, y ahí nos sumergimos en el mundo religioso de aquel entonces, también donde habían varias escuelas y vertientes en la visión de la ley. Algunos la veían en su totalidad como algo divino, otros de una manera meramente parcial, otros fabricaban sus propios principios filosóficos para la vida. Y está por el otro lado el Imperio Romano, que es el contexto político en el que se estaba desenvolviendo la historia del pueblo de Israel en ese entonces. Y todo, en medio de todo ese escenario, y con un evangelio como el de Mateo, que nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, así penetra el reino de Dios en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aclarando cuáles son los términos de su reino, de qué naturaleza es su reino, qué tanto abarca ese reino. Y un choque muy particular es lo que tiene que ver con el corazón, de cómo Jesús dice la religión de Dios desde el Antiguo Testamento hasta ahora no es una religión del exterior, es una religión del corazón. Y por eso yo creo que es un sermón que impactó tanto, que chocó tanto en ese contexto histórico. O sea, era un pueblo aplastado, oprimido, y que tenía esperanzas políticas diferentes a lo que Cristo vino a traer en ese entonces. Y es como una aclaración a todas las esferas, en todos los niveles, de qué se trata el reino de Dios.
Y más con, ¿verdad?, esa corriente farisaica que se enfocaban en guardar las apariencias externas, y viene el Señor y nos dice, no, no, esto es una transformación interna como un hijo del reino para nosotros poder vivir de acuerdo a lo que Dios demanda de nosotros.
Sí, imagínate, había una lucha de apariencias. El que mejor aparentara ser de Dios y el que mejor aparentara ser justo, ese iba ganando. Y Cristo choca de frente con esos principios. Le dice, ustedes han oído, los maestros de ustedes han enseñado de la ley que ciertamente no matarás o no adulterarás, pero yo os digo, y Cristo está diciendo, la verdadera explicación de estos mandamientos del Antiguo Testamento es que eso abarca el corazón, eso abarca tu motivación, no es meramente lo que tú haces o dejas de hacer, es la motivación con que tú lo haces, es qué expresión tú estás dando de tu corazón a estas cosas, de manera que era un choque de frente con esos puntos de vista carnales, desde el punto de vista de la palabra de la descripción que Pablo hace en Filipenses 3, de que si alguien tiene con quien confiar en la carne, yo más, decía él, en eso era que confiaban los fariseos, en la carne. Y Cristo está viniendo a traer un discurso donde les dice, analicemos nuestros corazones. ¿Cómo tú estás con respecto a las limosnas? ¿Realmente tú estás dando para Dios o es para que te vean? ¿Dónde tú estás con tu vida de oración? ¿Tú estás orando a Dios o tú estás orando para que te vean? Entonces Cristo choca de frente con esa religión de un externalismo tan radical.
Hemos visto ese contexto histórico, cultural, y a mí me gustaría traer algunos de esos temas con aplicaciones para el día de hoy. Por ejemplo, ¿cómo tú aplicarías las bienaventuranzas en el día de hoy?
¿Las bienaventuranzas qué son? Bueno, las bienaventuranzas, tú te refieres a los versículos 3 hasta el 12 de Mateo 5.
Sí.
Donde Cristo da varias declaraciones que inician con la frase, con la palabra bienaventurados.
Felices.
Y es una manera de identificar cuál es el carácter de los que pertenecen a su reino. ¿Quiénes son mis verdaderos seguidores? ¿Quiénes son los verdaderos justos según el patrón divino? Y interesante que use una palabra bienaventurados o dichosos, felices, como tú dijiste, porque eso es lo que las personas procuran, es lo que las personas quieren, pero la manera en que la buscan es en las fuentes equivocadas. Y Cristo está aclarando desde el mismo inicio del sermón, bienaventurados los pobres en espíritu.
¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¿Cómo? Los pobres en espíritu. Bueno, es en espíritu, es algo, es una pobreza espiritual, no es meramente bienaventurados los que no tienen dinero.
Sí. Una bancarrota espiritual.
Es una bancarrota espiritual. ¿Y qué hace un mendigo? ¿Qué hace un pordiosero? Bueno, la palabra pordiosero es que por Dios, una limosna, por Dios, dame algo. Esa palabra que aparece allí, pobres en espíritu, está identificando a un pordiosero, alguien que suplica para subsistir. Y Cristo comienza el sermón diciendo, dichosos, felices, aquellos que se ven en bancarrota espiritual y que tienen que suplicar ayuda. ¿A quién? A Dios.
Imagínate los fariseos que se creían justos y buenos delante de Dios y que de repente le digan, tú estás en una bancarrota espiritual.
No, eso debió ser un choque tremendo. Si en ese momento hubiera redes sociales, hubieran explotado de todos los comentarios en contra de lo que Cristo estaba diciendo. Porque es que fue impactante y de hecho en una sección del sermón se dice que él les enseñaba como quien tiene autoridad. Era algo ineludible el impacto de lo que Cristo estaba diciendo allí. Pero eso es en cuanto a pobres en el espíritu. Cristo dijo, bienaventurados los que lloran su condición de pecado porque serán consolados. ¿Qué hace nuestra generación? Justificar lo malo o por lo menos decir yo tengo una buena excusa. Pero no admitir delante de Dios mi culpabilidad, no admitir delante de Dios, yo he pecado, yo he hecho lo malo, el concepto de pecado lo he borrado. Entonces, cada una de estas bienaventuranzas nos dice, el carácter de los míos es distinto. No son mandamientos, pero sí nosotros podemos verlo como aplicación. Es como cuando Pablo habla del fruto del Espíritu. Uno dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No es un mandamiento, no dice ahí, produce el fruto. Pero es obvio que el creyente debe anhelar tener esos frutos en su vida. Pues lo mismo con la bienaventuranza. Vernos en el espejo de las bienaventuranzas es un choque con lo que la cultura nos quiere promover.
¿Por qué? Porque contrasta el buscar la aprobación del mundo contra lo que es la aprobación de Dios.
Y hasta la forma en que nosotros vivimos. Mira, me han entrado los mansos.
Los que no se llevan el mundo.
Por exactamente. Mi reino no es de este mundo. Por eso, si yo quisiera, hubiera pedido ángeles que me liberaran de lo que tú me estás haciendo, Pilato. Pero dicen, pero no, mi reino no es de una naturaleza terrenal, es espiritual. Y en ese aspecto, yo no debo ser, como seguidor de Cristo, uno que busca aplastar al otro. Imagínate en un ambiente de trabajo, laboral. Nosotros usamos la expresión aquí en dominicana, lo que es serrucharle el palo al otro. Yo trabajo y si me tengo que comer al otro para yo subsistir, mantenerme en el trabajo, tener el favor de mi jefe, no me importa lo que pase con los demás.
Serruchar es hacer la trampa que haya que hacer para quedarse donde uno está en ese caso.
Pero eso no es el espíritu que Cristo quiere ver en sus discípulos. Entonces yo debo admitir que voy a vivir en un ambiente opuesto a lo que Jesús me está diciendo, porque el mundo me empuja a hacer lo malo, lo indebido. Bienaventurados los misericordiosos, pero no se puede ser muy blandito, le dicen a la gente, porque si no te abusan de ti, pero Cristo quiere que seamos misericordiosos. Entonces, todas estas características de las bienaventuranzas son un gran contraste con la sociedad actual, no del siglo I, de la época cuando fue originalmente dado este sermón, sino que es un sermón muy actual para la vida que nosotros tenemos en nuestra generación.
Pero alguien puede decir, Salvador, pero ¿y cómo yo puedo aplicar en el día de hoy esas enseñanzas de ser misericordioso, de ser humilde, de ser un pacificador? Yo voy a fracasar, me van a tomar de tonto, van a hacer conmigo lo que quieran, y entonces.
Bueno, el principal y primer ejemplo es el del Señor Jesucristo. A Él lo mataron, precisamente promoviendo estas cosas. La enemistad que provocó con los líderes religiosos de aquel día, más lo que se incitó al gobierno, al imperio, por causa de estas cosas, provocó que lo llevaran hasta la muerte. Nosotros que somos seguidores de Jesús, debemos entender que no estamos en un lugar donde no habrá oposición. Cristo nos advirtió, en el mundo van a padecer persecución y aflicción. Entonces, somos ya preparados de antemano, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado una capacidad para poder no tener un espíritu de cobardía, sino de valentía espiritual, de denuedo, para yo poder hacer las cosas a la manera de Dios. Porque a la larga lo que está en juego es la eternidad, Eduardo. No estamos hablando simplemente de una molestia, de un dolor aquí, de una aflicción acá y hasta la muerte. Estamos hablando de la eternidad, en presencia de Dios o en el infierno. Y cuando Cristo plantea estos principios, Él por eso le dice a sus seguidores muy claro, ustedes quieren seguirme a mí, tienen que negarse a sí mismos. Ustedes me quieren seguir a mí, ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que amarme a mí de manera suprema y a Dios. Porque si ustedes aman el mundo, las cosas de este mundo y las relaciones personales de este mundo, entonces no van a poder perdurar aplicando estos principios en sus vidas. De forma que, bienaventurados los pobres en espíritu, Señor, ayúdame. Tenemos que suplicar la fuerza a Él.
Sí.
No podemos por nosotros mismos. Pero por eso tú decías, yo no puedo. No, de verdad, tú no puedes. Pero Cristo sí puede en ti.
El poder de su Espíritu.
Cristo sí puede ayudarte a cultivar estas cosas, porque Él es fruto del Espíritu. Pero es una bienaventuranza, no es la morosidad o el espíritu triste de los hijos de Dios. No, la bienaventuranza, la dicha. Es un privilegio poder nosotros ser seguidores de Jesús e imitar a Cristo en estas cosas.
Es maravilloso ver cómo es la mente de Dios, cómo funciona la mente de Dios, porque en la mente humana, como yo te decía, veíamos, si yo sigo o soy así, yo voy a fracasar. Sin embargo, Dios me dice algo diferente y nos bendice.
Amén.
Ese es el punto, que no nos deja. Él está con nosotros. Cuando somos misericordiosos, cuando somos humildes, cuando otros inclusive nos avasallan,
¿sabes? Así es, así es.
Y abusan de nosotros, ajá, en cierto sentido, verbalmente o con sus acciones. Dios nos bendice y esa es la bendición que nosotros tenemos que buscar.
Tú que vives tanto en el mundo de la consejería y conoces tanto en esa materia, tú conoces cómo es la marca de la ansiedad en la vida de las personas. Y gran parte de esas ansiedades, de esas miserias humanas en las que nos encontramos, es porque nosotros chocamos con lo que la conciencia nos dice que debemos hacer y ser. Entonces, cuando queremos descansar, nos inquietamos porque sabemos que hay controversia con Dios y con su palabra. Pero puede ser que yo no tenga todo el oro y la plata que este mundo quiere brindarme, ni las experiencias que este mundo quiere obligarme a tener, pero yo tengo paz con Dios. Yo tengo la gracia del Señor que me rescató de una vana manera de vivir y ha traído sentido a mi vida. ¿Dónde? Trayéndome satisfacción en el Señor. En una fuente de agua viva que satisface todas mis necesidades más importantes, sí, de la vida del hombre. Sí, yo puedo entretenerme con cosas en este mundo, pero esa paz que me ayuda a vencer las ansiedades se encuentra en hacer la voluntad de Dios. No nos debe sorprender que precisamente en el Sermón del Monte se hable del tema del afán y la ansiedad. No os afanéis, no estén ansiosos como la gente de este mundo, porque ellos van tras esto, tras aquello, tras lo otro, cuando nosotros no vamos a poder ni añadir un segundo a nuestra vida aquí en este mundo.
Tú puedes ampliar un poco ese tema, porque vivimos en un mundo, Salvador, caracterizado por la prisa, la ansiedad, y aún tú ves hasta los niños pequeños, 10, 8, 12 años, que enfrentan ataques de pánico por el ritmo de vida, por las presiones que tienen, aún a esa corta edad.
Un niño pequeño que de repente no ve a su papá o a su mamá, se desorienta, se turba, se llena de miedo. El Sermón del Monte nos presenta que tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros. Y si ustedes ven los lirios del campo, ¿cómo Dios los viste? Ni a un Salomón con toda su gloria podía tener lo que Dios les ha dado, esos lirios. Y ustedes valen más para él que esos lirios. O los pajarillos. Eso es Mateo 6 que yo estoy citando.
Sí.
Los pajarillos, ellos no tienen cuentas bancarias. Ellos no tienen almacenes donde poner todas sus semillas.
¿Tú te imaginas un pajarito de que almacenando gusanos o semillas en un sitio para después?
Y yo sé que hay animales que pueden guardar, sí, como las ardillas y cosas, ajá, pero Cristo usó el ejemplo de los pajaritos a propósito.
Un pajarito con un ataque de pánico.
ellos simplemente cada día Dios les provee de lo que van a alimentar. Pero el argumento de Cristo en Mateo 6 es, ustedes valen más que esos pajarillos para Dios. Ustedes van, y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Vuestro Padre. Él es nuestro Padre. No tenemos que andar en pánico. Es como el niño que anda con su papá y su mamá y él se siente cobijado, seguro. El mundo se puede caer, pero él está con su papá y su mamá y eso le da una seguridad. Nosotros somos hijos de Dios y Cristo nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas ustedes van a ser añadidas. Todas estas cosas por las que el mundo se desvive, pierde el sueño y pelea unos con otros. Eso está garantizado en el cuidado mío hacia ustedes. Así que dejen el afán y la ansiedad.
Es maravilloso.
Maravilloso. Ese sermón contiene tantos elementos importantes. Cubre una gama de cosas que claramente se aplican a la sociedad actual.
A mí me gustaría que tú nos explicaras el Padre Nuestro en el contexto del sermón y eso cómo cambia nuestra manera de orar en el día de hoy. ¿Qué pasaba con los fariseos y qué debe suceder con nosotros?
Una vez más, tú estás haciendo referencia a Mateo 6.
Sí.
Y en esa porción, la primera parte del capítulo trata de ese contraste con el externalismo de los fariseos y la religión del corazón que Cristo está predicando. Los fariseos ayunaban para ser vistos, demacraban su rostro. Ay, mire, para qué se está ayunando, qué espiritual. O cuando daban una limosna, tocaban trompeta para que todo el mundo supiera lo que estaba haciendo. Cristo dice, cuando tú des algo con tu mano derecha que tu izquierda no lo sepa, o sea, es lo que importa es qué piensa Dios. Y no es que nosotros nos olvidemos del mundo y de las personas, pero lo más importante es qué piensa Dios de mi corazón. Yo puedo dar todo el dinero del mundo y no estar dando nada conforme al corazón. Por eso Cristo habló de la viuda que dio de todo lo que tenía su sustento. Dice, esa dio más que todos. De la misma manera, Cristo usa el tema de la oración para decir, nosotros cuando oremos, enciérrate en tu aposento, en secreto, y ora a tu Padre que te ve desde allá. Y Él va a escuchar tu oración. No se trata de palabras bonitas, no se trata de hacer oraciones largas, se trata de tú de derramar tu corazón en su presencia. Y Cristo procede para ayudarnos a los pobres y débiles seguidores. Un modelo de oración nos brinda, mira, cuando tú ores, ten pendiente de esto, reconoce que es tu Padre, Padre nuestro, por eso se llama Padre nuestro.
Sí, que está en los cielos.
No es uno que está a mi altura, es el Señor de la majestad de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces empieza a concentrarse en elementos que primero tienen que ver con Dios.
Con su adoración.
Pero ¿cómo es normalmente nuestra vida de oración?
Centrada en nosotros mismos. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Como alguien a quien debo pedirle que me complazca, pero se nos olvida cómo, lo que el Señor nos manda en el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. O sea, que tu gloria sea conocida en toda la tierra.
¿Tú te imaginas que nosotros pudiéramos hacer un inventario de cómo han sido nuestras oraciones en una semana cualquiera? Y que en una columna tengamos las cosas por las que pedimos por nosotros mismos, nuestros familiares, nuestro trabajo, nuestra propiedad, la salud, y todo eso en una columna. Y en la otra columna, solamente lo que tenga que ver con la alabanza a Dios, la adoración de su nombre, el deseo de que su reino sea implantado, su voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como los ángeles obedecen a Dios de una manera directa, presta, que aquí el nombre de Dios sea exaltado, que Él sea santificado. Si nosotros pudiéramos ver un inventario de una semana, yo creo que habría un contraste muy grande.
Muy grande.
Y yo creo que volamos o pasamos muy rápidamente por el Padre Nuestro. O es citado en diferentes contextos religiosos. O sea, es simplemente repetido como una fórmula mágica. El Padre Nuestro no es para estarlo repitiendo sin sentido. El Padre Nuestro es para nosotros ver el modelo. Toma tiempo para reconocer a Dios que está en los cielos, su majestad, pero que no es simplemente tu Padre personal, es el Padre de la comunidad, del pueblo de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toma tiempo para adorarle, para exaltar sus atributos, decirle lo maravilloso que es su carácter, lo maravillosa que son sus obras. Entonces, a eso es que se refiere el Padre nuestro. Y eso chocó de frente con ese externalismo de los fariseos.
No, y va a chocar a muchos que nos están escuchando, que nos ven a través, ¿verdad?, de las redes, porque la vida de oración de muchos creyentes es muy deficiente. Es solamente pidiendo, cuando oran es pidiendo.
Exacto.
pidiendo.
¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 4? Pedís mal para vuestro deleite, o no pedís. Tristemente ese es un diagnóstico que tú haces correcto de la vida de oración, que contemplamos, y a veces nosotros mismos nos vemos faltos en eso, y cómo Dios nos llama como pastores a ser intercesores por la grey. Y también no nos vemos pidiendo a veces por las cosas más espirituales de la grey, sino por los hermanos enfermos. Y hay que orar por los enfermos, pero y por su crecimiento espiritual, y por su madurez espiritual, y para que la palabra de Dios se reproduzca en ellos.
Pero eso es una oración que no solo deben hacerla los pastores y los líderes, sino todos los que...
Claro, claro, por supuesto,
Salvador,
por supuesto.
En el capítulo 7 de Mateo nos habla de la casa construida sobre la roca. Nos quedan 5 minutos de programa. ¿Cómo podemos aplicar esa metáfora, esa...
Wow. Ese pasaje tan sobrio, eso que tú estás mencionando. Eso está en el capítulo 7, como tú dices, en los versículos del
24 al 27.
4 en adelante.
A mí me gustaría que eso sirva como un llamado para nuestro público, para ver dónde están sus corazones, dónde está su mente, dónde están sus afectos, dónde están construyendo.
Cristo acaba de mencionar lo que va a suceder en el día del juicio con muchos que se creen que son creyentes. Muchos van a decir, yo te conocí, déjame entrar a tu reino en la eternidad. Y Cristo dice, apartaos de mí, jamás os conocí, los que practicáis la iniquidad. O sea que va a ser el día del juicio un día en el que se revelarán, como dice Pablo, los secretos de los hombres, la realidad de lo que hay en el alma humana. Y acaba de decir esto cuando entonces plantea esa sección de lo que es edificar sobre la arena o edificar sobre la roca. Y lo que está diciendo es, cuidado si tú estás edificando un cristianismo sobre un material que no va a sostener esa casa. Y lo que va a ocurrir es que va a venir la lluvia, las torrentes, los vientos, y esa casa va a caer, y dice, y fue grande su destrucción. Es una advertencia muy severa y algo que tiene que hacernos detenernos y sopesar. Mi profesión cristiana, mi profesión de fe, está sustentada por una vida que se somete a la voluntad de Dios, porque en el contexto lo que es aquel que hace la voluntad de Dios, es aquel que hace la palabra. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Y me imagino que esa advertencia la podemos aplicar en que nosotros no creemos que sabemos más que Dios. Dios nos da una enseñanza clara en su palabra y nosotros entendemos que haciéndolo de otra manera nos va a ir mejor. Y no es así.
Ese elemento de qué hacemos con las palabras de Cristo es crucial. Y tú conoces el texto de Primera de Juan, capítulo 1. Oye esta declaración de Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa frase la leí ayer y me impactó sobremanera. Hay una diferencia entre aquel en quien está la palabra y en quien no está la palabra. Pero una persona puede creer que es de Cristo y no está la palabra. Y es lo mismo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 7. Es un llamado a autoexamen a la luz del contenido del sermón, lo cual contrasta con muchos sermones que se predican en el día de hoy, que no descienden a aplicar la palabra al corazón. Evaden el traer lo concreto. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos poner en obra esto? Cristo dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica, edifica sobre las rocas y podrán venir los vientos y los torrentes y esa casa permanecerá firme. Entonces lo que está en juego es la eternidad. La eternidad debe llevarnos a pensar para vivir el presente de la manera como Cristo nos enseña, conforme a su palabra. ¿Qué tanto se amolda mi vida a la palabra de Dios? No qué tanto tú vives ante los demás en apariencia.
Como los fariseos.
Como los fariseos. Es cuánto es realidad de la palabra en tu propio corazón. Porque a la larga eso es lo que vale la pena. Eso es lo que muestra. No es que nos salvamos por lo que hacemos. Es que evidenciamos el habernos salvado por eso que hacemos.
Amén.
Entonces, por eso cuando lo mencionaste, ciertamente traes una sobriedad sobre esta mesa, sobre este programa que estamos grabando. Porque muchas personas están al borde de la eternidad jugando con su destino eterno.
Y muchos se irán desde las sillas o los bancos de la iglesia a una condenación eterna, y eso es muy triste.
Es correcto. De manera que mi exhortación es, si tú no puedes ver una vida que corrobora que Cristo y sus palabras están en tu corazón, entonces busca al mismo Cristo. ¿Él para qué dio este sermón? ¿Para ahuyentar a las personas?
No.
¿Para atraerlas a Él, para llevarlas a Dios en el verdadero mensaje de su palabra, no para acomodarnos al status quo religioso de nuestra generación?
Amén. Gracias, mi hermano.
Un placer, Eduardo.
El Sermón del Monte no es simplemente una guía moral o un ideal inalcanzable, como hemos visto. Es la descripción de una vida transformada por nuestro Señor Jesucristo, vivida por gracia y en el poder del Espíritu Santo. Jesús no nos llama a cumplir una lista de requisitos, sino a ser discípulos que reflejan su carácter en medio de un mundo que está roto, que está marcado por el pecado. Y es nuestra oración que al meditar en estas enseñanzas podamos examinarnos, ver nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y continuar construyendo nuestras vidas sobre la roca firme que es Cristo.
Amén.
Porque en tiempos inciertos, su palabra es inmutable y su reino sigue avanzando. Vivamos, pues, para su gloria. Gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo, entendiendolt@gmail.com.